Hola, muy buenos días, ¿qué
Bienvenido.
tal?
Bienvenido. Pues seguramente.
Muchísimas gracias y yo encantado, como siempre.
Le iba a decir que seguramente más relajado que nosotros, que no hemos tenido Congreso Federal durante el fin de semana y hemos podido descansar un poquito, ¿no? Como ustedes.
Bueno, todavía estamos con la resaca. Ya saben que los congresos a veces, se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Y en los congresos se suele dormir poco, aunque este fue un congreso muy tranquilo, pero bueno, se suele dormir poco. Pero en fin, ya por supuesto a su disposición. Y a trabajar, que no queda otra.
Exactamente, congreso en el que Pedro Sánchez ha recibido el apoyo mayoritario, como no podía ser de otra manera, después de haber ganado con una mayoría importante las primarias del Partido Socialista, pero en el que ha habido un 30% de votos en blanco, que yo no sé usted muy bien cómo interpreta.
Bien, esto de los congresos tiene dos lados diametralmente opuestos y que depende cómo se analice. Si se consigue una mayoría del 90%, decimos que es un congreso a la búlgara, ¿no?
Exacto, que se ha pasado el rodillo,
Exactamente. Y si la mayoría es, como en este caso ha sido, del 70 y algo%, pues se valora o se intenta valorar qué ha pasado con esas abstenciones o esos votos en blanco. Bueno, yo creo que en un congreso de las características de este, pues la gente se ha manifestado libremente. Y una lista, por muy perfecta que sea, siempre deja algunas personas que no están descontentas. Siempre hay compañeros, en este caso, que no están completamente de acuerdo con las listas que salen del congreso y, bueno, es una forma de manifestarlo, yo creo, es votando en blanco. Pero es que las unanimidades en este partido y en cualquiera, y en este más, en el nuestro más, que siempre se ha caracterizado por un intenso debate, que además los debates son presenciales, que además las votaciones son presenciales, en urna, un hombre y una mujer en voto, sin posibilidad de que se manipulen, pues es razonable que haya estos votos en blanco. Con lo cual, pues yo creo que no tiene la más mínima importancia, incluso puede ser bueno. Puede ser bueno porque al nuevo secretario general y al nuevo equipo se está diciendo tenéis un apoyo mayoritario, muy amplio, pero hay algunas partes del partido que no están completamente de acuerdo con lo que ha salido del Congreso. Eso no implica que esa parte del partido vaya a ponerse al día siguiente a intentar erosionar la imagen y la figura del secretario general. Yo estoy convencido de que hemos sacado ya las consecuencias adecuadas del pasado, estoy completamente convencido, y vamos a intentar hacer lo que nos pide la sociedad, que es intentar gobernar e intentar cambiar las cosas que en España creemos que están mal. Y ahí estaremos todos, seguro.
Bueno, una de las cosas que más se está comentando de Pedro Sánchez y de esta nueva etapa del Partido Socialista que acaba de comenzar, es ese giro importante hacia la izquierda de un Partido Socialista que siempre se ha caracterizado por tener un abanico muy amplio de expectativas con lo que se refiere, por lo que se refiere a los votantes. Es decir, el Partido Socialista venía ocupando todo ese espacio que había desde el Partido Comunista o Izquierda Unida, si usted lo prefiere, hasta el Partido Popular. Es decir, la izquierda y el centro izquierda, que es donde siempre se dice que está el mayor caladero de votos. Parece que Pedro Sánchez ha tomado otro tipo de decisión, que es virar el partido muy a la izquierda. Hay quien dice que como estrategia para recuperar a esos votantes que antes votaban al Partido Socialista y que habrán votado a Podemos, y hay quien piensa que es por absoluta convicción, que él es un hombre puramente de izquierdas y que por lo tanto no le importa abandonar, digamos, a esos votantes del centro izquierda. ¿Cuál es su teoría de las dos? ¿Convencimiento o estrategia?
Mi teoría es que no vamos para nada a abandonar el espacio de centro izquierda, para nada. Porque además dentro del Partido Socialista, pues hay sensibilidades importantes que defienden que nosotros tenemos que situarnos en el centro izquierda. Yo concretamente, y quizás esto no deba decirse, quizás no sea políticamente correcto a día de hoy, yo me sitúo entre los que defienden que el Partido Socialista tiene, como usted ha dicho muy bien, tiene que cubrir esa franja del centro a la izquierda. La izquierda, voy a llamar radical, que antes estaba representada por Izquierda Unida, antes el Partido Comunista. Bueno, pues ahora Izquierda Unida ha desaparecido en beneficio de Podemos. Podemos ocupa esa franja. Podemos ocupar la franja de lo que yo llamaría izquierda radical. Nosotros vamos a ocupar la franja de la izquierda razonable y de la izquierda que quiere gobernar y de la izquierda que quiere transformar, no la izquierda revolucionaria, la izquierda que quiere transformar. Y ahí estamos todos los socialistas, que dentro del Partido Socialista hay personas situadas más a la izquierda y otros pues más en el centro izquierda. Eso incluso es bueno, pero esa franja no la vamos a abandonar jamás.
Sin embargo, ha llamado mucho la atención, por ejemplo, esa reivindicación que ha hecho Pedro Sánchez del movimiento 15M y esa mano tendida de manera permanente a Podemos, también a Ciudadanos, pero sí, también a Podemos, para conformar una mayoría que haga realidad lo que parece que es la obsesión de Pedro Sánchez, que es desalojar al Partido Popular de la Moncloa, incluso antes de que haya unas nuevas elecciones.
Sí, fíjese, en el tema del acercamiento a Podemos, del 15M, yo tengo que reconocer en primera persona, aunque no me gusta hablar en primera persona, que nos hemos equivocado muchos, yo entre ellos. Yo recuerdo aquí en Madrid, en una intervención en el Comité Regional, que miraba el 15M, y lo reconozco, con un cierto desprecio. Dice, bueno, pues es gente, lógicamente, que tiene motivos seguramente para estar enfadado con lo que ellos llamaban el sistema, con la democracia que no representaba. Eso es una falacia más, que la democracia no representa a todos. De hecho, ellos han participado y han conseguido cuotas importantes de poder. Pero bueno, yo al principio lo veía pues como un movimiento, como un movimiento, que se iría diluyendo poco a poco. Bueno, pues nos hemos equivocado. Y tengo que decir también que afortunadamente Podemos ha sido capaz de canalizar aquel descontento y colocarlo en las instituciones. Y eso yo creo que es bueno para la democracia en España. Luego, yo no soy muy partidario a nivel personal de forzar las situaciones. Es decir, si el Partido Popular, por sus problemas, básicamente la corrupción, tiene que dejar el gobierno, mi ideal sería que lo dejara en unas elecciones. Ahora bien, si la situación se hace insostenible, pues todos los grupos políticos, no solo Podemos, sino también Ciudadanos, a los cuales también hacemos llamamientos, no más lejos, en el último pleno, en la Asamblea de Madrid, en la moción de censura fallida, pues nuestro discurso fue en ese sentido, de que queremos contar con todos, hicimos un llamamiento expreso a Ciudadanos para que se sumase a esa hipotética nueva mayoría. Y esa hipotética nueva mayoría, en el caso de Madrid, estaría encabezada por una persona que no es sospechosa de nada, pero menos de ser un radical ni un extremista, como es nuestro portavoz Ángel Gabilondo. Con lo cual, las cosas hay que tomarlas también, a mi modo de ver, con una cierta distancia. Y hay que tener en cuenta lo que se dice en un acto de partido, y también hay que tener en cuenta que luego hay que ser mínimamente posibilistas. ¿El ideal qué es? Para mí el ideal es desalojar democráticamente, por supuesto, al Partido Popular mediante unas elecciones. Si las circunstancias siguen empeorando, si el clima de la corrupción, sobre todo en Madrid, sigue siendo cada día más irrespirable, pues habrá que buscar medidas alternativas, como pueden ser mociones de censura. Pero eso sí, con mucha cabeza y sin espectáculos como los que hemos vivido en el pasado.
Javier García Vilar.
Muy buenos días, señor Franco. Aprovecho esto último que nos está comentando para preguntarle, porque claro, Madrid es diferente, pero en el caso nacional es armar esa mayoría parece que es realmente muy complicado, pero es que además, llegado el caso, tendría que pasar también por un apoyo al PSOE de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. ¿Usted cree que puede que ahora con Esquerra antes era un partido, en fin, siempre ha sido un partido republicano e independentista, pero estaba dentro del juego legal, por así decirlo, ahora no? ¿Usted cree que el PSOE puede ir a algún sitio con esos compañeros?
Evidentemente no. Bueno, buenos días, señor Vila. Sí, y evidentemente no. Eso me parece inviable, absolutamente inviable. Nosotros no podemos estar con los separatistas ni un segundo, es que eso es indiscutible. Yo creo que nadie en el Partido Socialista se plantea esas cosas. Es verdad lo que usted dice, que numéricamente seguramente habría que contar con esos partidos, pero a día de hoy yo sinceramente no lo veo, y a la inmensa mayoría no nos gustaría nada que eso se diese, y no se va a dar.
Esther, de todas maneras, esos partidos existen, y si son, en fin, votan y van a coincidir con ellos en muchas ocasiones. Yo no sé si eso les va a traer problemas, o incluso, quiero decir, con su partido hermano, porque no es el Partido Socialista, pero el PSC, por ejemplo, ¿no cree que puede acabar habiendo problemas? Porque el PSC sí ha mutado bastante en los últimos tiempos, y ha ido de un punto a otro y de otro al uno. Yo no sé el resto del partido el PSOE, cómo acoge al PSC en la cuestión Cataluña, ¿no?
Es un tema que daría para una tesis casi, sí, y de hecho ya hay alguna tesis doctoral en este sentido. Es verdad, la relación, ustedes lo saben perfectamente, la relación PSOE-PSC, por decirlo así, de un modo llano y sencillo, nunca ha sido pacífica, nunca ha sido pacífica. Y es verdad que se ha ido manteniendo francamente bien hasta que no se produjo esta ruptura por parte de los nacionalistas catalanes, que bueno, que han estado siempre colaborando incluso con el gobierno de España, con gobiernos socialistas y con gobiernos del Partido Popular. Pero es verdad que al tomar esa deriva separatista, esto tiene un nombre, separatismo, pues se hace muy difícil y dificulta más todavía la relación con el PSC. Yo estoy convencido que esta situación, y antes he oído unas magníficas intervenciones de ustedes ahí en este programa, con las que coincido en buena medida, pero este problema de los nacionalismos, que como todos sabemos, pues arranca ya de la Segunda República, o bueno, antes, pero que nos ha traído consecuencias nefastas para España, o se resuelve desde el diálogo y desde el acuerdo, sea el acuerdo que sea. Sí. Pero si hemos sido capaces en este país de hacer una transición modélica de la dictadura a la democracia, ¿cómo no vamos a hacerlo de resolver este problema territorial? Pero habrá que ponerle fin. La Constitución ha quedado muy abierta precisamente por este asunto. En el tema territorial ha quedado abierta por eso, para satisfacer de alguna manera todas las demandas y que la Constitución se aprobase por una mayoría muy amplia. Pues o resolvemos mediante la reforma de la constitucional, que yo creo que es necesaria la reforma constitucional, y de alguna manera, digamos, bueno, hasta aquí hemos llegado, ustedes van a tener estas competencias, quizás la fórmula a la que hemos llegado ahora del llamado café para todos no sea la adecuada, porque es verdad que no es el mismo sentimiento nacionalista, o de nación, o de nacionalidad, que eso también da para escribir un libro y bastante grueso, pues no queda despejada del todo, pero hay unos mínimos sobre los que hay que ponerse de acuerdo. Y es cierto que no hay el mismo sentimiento nacionalista en Castilla-La Mancha o en Madrid, por ejemplo, que en Cataluña, Galicia o el País Vasco, aunque estas tres también con matices. Pero o resolvemos eso de una vez, o de verdad que estaremos eternamente enfrascados en este problema, y esto es bastante grave para la estabilidad del país. Solo se resuelve, insisto, desde un acuerdo amplio de reforma de la Constitución y poniendo unos límites. Y, por supuesto, la unidad del Estado español, eso es incuestionable.
Se ha hablado muchas veces, y ahora enseguida le cedo la palabra a José Manuel Pazos, señor Franco, de esa reforma de la Constitución que estaría encaminada precisamente a esto que usted nos dice, a resolver el problema catalán. Pero ¿cómo se reforma la Constitución? Quiere decir, está muy bien decir esto, vamos a reformar la Constitución, pero si hay una parte, o un gobierno, mejor dicho, de una parte de España, que lo que quiere es la independencia, da igual lo que reformemos. Mientras no sea darle la independencia, seguramente vamos a tener ese problema ahí enquistado.
Claro, claro, pero sí, efectivamente, tiene razón. Lo que ocurre es que, ¿qué parte, ahora mismo, sinceramente, qué parte de Cataluña, de los ciudadanos catalanes, si pudieran votar?
Sí.
Que yo no defenderé nunca un referéndum convocado unilateralmente, jamás. Pero si pudieran votar, ¿qué parte de catalanes, ya en última instancia, cuando se les diga, bueno, ustedes se quieren separar de España, con todas las consecuencias que eso les va a traer, o no quieren? ¿Qué parte, ahora mismo, a día de hoy, votaría hacia la independencia? Yo no creo que fuese más del 50%, es más, creo que sería bastante menos. Y a esos ciudadanos, y a los que quisieran sumarse a un nuevo proyecto, a esos hay que llamarles a dialogar, y con esos tenemos que sentarnos todos hasta llegar a un acuerdo, lleve el tiempo que lleve, porque yo estoy convencido que una cosa son los dirigentes actuales de algunos partidos en Cataluña, que los dirigentes, como en todo partido, son coyunturales, pasará el tiempo y esperemos que esos dirigentes dejen de serlo. Una cosa es lo que piensen ellos, a veces por tacticismo, y otra cosa es lo que piensa de verdad, el pueblo catalán. Con lo cual, yo creo que si se les ofrece una situación, digamos que para ellos sea satisfactoria, que se vean realmente reflejados como nacionalidad o como nación, que este término es bueno, ambiguo y da también para mucho, porque yo he leído a ilustres constitucionalistas diciendo que la diferencia es mínima. Bueno, en fin, que como se dijo ahí muy bien, tanto una cosa como otra tiene consecuencias jurídicas, pero también tiene consecuencias jurídicas el término comunidad autónoma, ¿eh? No nos engañemos. Sí. En resumen, que yo estoy convencido que al final imperará la cordura dentro de Cataluña y dentro de lo que es la ciudadanía cataluña, y no se dejarán llevar por aventureros que solo buscan su beneficio personal.
José Manuel.
Sí, señor Franco, buenos días.
Sí.
Yo la verdad es que le escucho y entonces sí reconozco más al Partido Socialista en la idea que uno tenía antes de este Congreso. Sin embargo, después de lo que ocurrió en el Congreso, hay dos aspectos que quizá, dos términos que me gustaría tener reflexión con usted. Por una parte, aquello de integrar, ¿eh? Siempre ustedes después de un proceso electoral se habla de la integración, las corrientes, etcétera. Me da la sensación de que lo que ha salido es bastante poco, casa bastante poco con esto de del integracionismo. Y luego hay otro término que también me parece siempre importante, que es, bueno, pues es verdad, miramos adelante, pero luego revisar hacia atrás. Había, creo que alguna de las enmiendas tenía, pues de alguna manera, pues la propuesta de pedir perdón porque nos hemos abstenido. En fin, este tipo de cosas de mirar hacia atrás para borrar un poco aquello que quedaba de, bueno, pues de todo este lío que ha habido en este último año en el Partido Socialista. Claro. Son dos conceptos que me interesaría tener su postura de vista de una persona pues que está hablando con esa sensatez que habla de, en fin, de problemas de España, y que parece, no adivino lo que yo quizá temía después de este congreso en el PSOE, adivino más, como decía, el PSOE de antes. ¿Es el mismo PSOE? ¿Es distinto?
No. Bueno, buenos días, señor Pazos, y aunque esto pueda parecer una frase hecha, le agradezco la pregunta. La integración es verdad, es un término que siempre se utiliza en los congresos y que luego muchas veces no se lleva a efecto. La integración consiste, a mi modo de ver, en que la parte que gana las primarias en este caso, pues sea capaz de ser lo suficientemente generosa para que la parte que no ha ganado consiga cohabitar de un modo cómodo, digamos. Es decir, la integración no consiste en dar las migajas en la ejecutiva de lo que no consideramos importante, ¿no? La integración consiste en estar todos juntos de verdad y olvidar pues las diferencias anteriores. Yo veo elementos de integración, en la ejecutiva. Quizás no están todos los que hubieran favorecido o los que hubieran dado la imagen de una integración total. Es posible, pero integración yo creo que la hay. Y luego mirar al pasado a mí me parece que no se puede hacer. Es decir, un partido serio tiene que asumir las responsabilidades de lo que ha hecho en el pasado. Y si se ha abstenido en aquel momento, bueno, pues el Comité Federal, que era el máximo órgano entre congresos, lo decidió y los diputados lo acataron. Y ya está. En ese momento se hizo lo que el Comité Federal creía que había que hacer y aquí se acaba la historia del pasado este inmediato del partido. No vamos a hacernos ahora ejercicios de pedir perdón y tal, que me parece que no conducen más que a la melancolía. Hay que mirar hacia adelante. Y precisamente, una de las cosas, y voy a ser muy claro, que a mí me animó a apoyar a Pedro Sánchez en esta campaña, y me animó de una forma rotunda, fue precisamente eso, que por no contravenir lo que había dicho el Comité Federal, nuestro Comité Federal, que nos representaba a todos, y por otra parte, por no ir en contra de lo que había defendido en campaña, renuncié a pasta de diputado. Pues ya está. Ahí se cierra ese capítulo de la historia. Y ahora empiezo uno nuevo.
Hoy hay dos titulares en dos periódicos que me gustaría comentar con usted. El País titula: Sánchez declara la guerra total al Partido Popular sin concretar su proyecto. Vamos a empezar, si le parece, por ahí. ¿Tiene proyecto Pedro Sánchez más allá que el de descabalgar a Mariano Rajoy?
Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, ayer del Congreso salieron una cantidad de medidas que claramente marcan la diferencia con el Partido Popular. Y por supuesto que tenemos proyecto. Y nuestro proyecto pasa básicamente por recuperar aspectos del llamado estado de bienestar que consideramos que están en peligro o que en algún caso se han deteriorado y han desaparecido. Hay derechos sociales que tenemos que recuperar. Y ahí está nuestro partido. No, nuestro partido no puede consentir que se desmorone o que se desmonte una sanidad en España que era ejemplar. Queremos que siga haciéndolo. No podemos permitirnos que se dediquen a algunas comunidades más dinero a la sanidad pública o a derivar servicios de la pública a la privada. No podemos consentir que esté pasando lo que está sucediendo ahora mismo con el tema de la educación, que haya que cerrar colegios por falta de medios, que haya que cerrarlos, me refiero, en determinados horarios escolares. Hombre, nosotros tenemos que hacer una apuesta clara por la recuperación de esos servicios básicos del estado de bienestar, que se está deteriorando a pasos agigantados con el Partido Popular. Sí hay alternativa, por supuesto que sí, y nuestro programa y en las resoluciones del Congreso se ve claramente que sí hay alternativa y que vamos a trabajar en ello.
¿Y no habría que empezar a hacerlo desde las propias comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Socialista? Porque si uno mira el mapa de España y mira las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, por ejemplo Andalucía, no son ningún modelo de esto que nos está diciendo usted. No es el modelo a seguir en el modelo sanitario y tampoco en el educativo, viendo los resultados.
Es verdad que la perfección no existe, y es verdad también que seguramente hay aspectos de los gobiernos, sí, digamos, del Partido Socialista en algunas comunidades autónomas que no van por el camino adecuado en algunos temas concretos. Pues si hay que corregirlos, hagamos, sí, todo lo posible para corregirlo. Eso sí, tengo que reconocer que no es fácil, ¿no? Que no es fácil llegar a, sí, al gobierno de Andalucía y decirle, pues estáis equivocando en esto, en esto y en esto. Qué equivocaciones cometen, o el de Asturias, o el de Castilla-La Mancha, uh-huh, cualquier gobierno socialista y cualquier gobierno de España, por supuesto que comete equivocaciones. Nosotros no tenemos la receta de la perfección, uh-huh, ojalá tuviéramos, ¿no?
Es que esto, pero mismo le pueden decir a usted los gobernantes, uh-huh, del Partido Popular.
Oiga, sí, nosotros no lo dicen, errores, más bien, tenemos que, claro, escuchar, no, con es cierta fácil, frecuencia. Nos ponen, claro, en el ejemplo de Andalucía, pero ustedes saben perfectamente que no es trasladable el modelo, ¿eh? La realidad social y económica de Andalucía no tiene nada que ver con la de Madrid ni la de Extremadura. Uh-huh. Y ahora ya me centro un poco en Madrid porque, bueno, sí, Madrid es una comunidad puntera que tiene que estar al nivel de las mejores regiones o comunidades, uh-huh, o estados federados de Europa, y Madrid, pues quizás porque el gobierno está en algunos aspectos más entretenido en tratar de superar el clima de corrupción que en gobernar de verdad, pues no lo está haciendo. Pero en cualquier caso, tenemos que tener la capacidad, o deberíamos, yo sé que esto a veces se desea y no se consigue, ¿eh? Yo soy consciente de eso, deberíamos tener la capacidad para, en aquellos lugares donde estamos gobernando y podamos observar que hay un deterioro de estos servicios, corregirlo. Y tenemos que hacerlo, es que no nos queda otra salida.
Sí, señor Franco, por matizar un poco la posición respecto al gobierno del PP, que ayer quedó muy clara en la línea básica que marcó Pedro Sánchez, que va a ser una posición dura y una posición frontal. Pero sí me gustaría ver, porque dentro de nada se tiene que empezar a negociar otra vez el techo de gasto, y el techo de gasto para el 18, o sea, el techo de gasto afecta a las comunidades autónomas. Usted es, efectivamente, portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid. ¿Usted cree que el PSOE debe negociar con el gobierno el techo de gasto?
El Partido Socialista tiene que negociar con el gobierno que esté gobernando en España siempre. El Partido Socialista es un partido que tiene que ser responsable y tiene que alcanzar acuerdos en los temas básicos. El tema del techo de gasto, pues es un tema básico. La financiación de las autonomías, por supuesto, tenemos que solucionarlo. Aquí hay cierto oportunismo por parte del Partido Popular, al menos en Madrid, porque se queja del modelo y ellos han estado gobernando pues ya unos cuantos años y no lo han cambiado. Pero bueno, no quiero meterme en la política cicatera ahora mismo del regate corto, no quiero. Eso ya tocará en la Asamblea de Madrid. Pero por supuesto, el Partido Socialista tiene que estar en toda negociación que afecte a los temas importantes para España y para cada comunidad. Eso es indiscutible, porque somos un partido serio y de gobierno. O tenemos que serlo, por lo menos.
Uh-huh. Cuéntenos un poco cómo se les planteó a ustedes en este Congreso esa construcción, digamos, de un grupo de coordinación con partido, con Podemos y con Ciudadanos, para intentar aislar, digamos, las políticas de Mariano Rajoy. Eso que hoy el mundo denomina cordón sanitario contra el Partido Popular.
Yo soy partidario de... A ver, no soy partidario de crear comisiones para cada asunto, porque ya saben ustedes que crear una comisión es dilatar el problema y a veces pues es no resolverlo o dejarlo peor que lo teníamos al principio. Eso de crear comisiones para todo a mí no me gusta. Pero hombre, si es verdad que puede haber entendimiento entre los grupos que usted ha mencionado para mejorar la situación política en España y en la Comunidad de Madrid en particular, pues bienvenido sea. Pero esas coordinaciones, por decirlo de algún modo, perdón, no deben hacerse contra nadie. Yo no entiendo la política en el sentido de ir contra alguien. La política de la contra nunca la he entendido. Yo quiero la política para construir. Y si desde ese llamado cordón sanitario se puede construir, adelante.
Sí, o sea, pero o sea, usted acepta, o sea, o asume eso del cordón sanitario, que es una expresión muy dura.
Me parece un poco fuerte, sí. A mí la expresión no me gusta. Yo prefiero pensar en que haya coordinación para mejorar las cosas. Lo del cordón sanitario sí me parece un poco duro, o sea, pero bueno, uh-huh, yo respeto todas las opiniones y si un periódico importante lo dice, pues máximo respeto, por supuesto.
¿Qué le hace pensar, señor Franco, que en las próximas elecciones Pedro Sánchez va a conseguir mejor resultado que las que consiguió en las últimas, si sigue siendo el mismo y no Estoy parece convencido. Que vaya a haber muchos giros con respecto a la política que él venía propugnando?
Estoy convencido de que va a ser así, de que vamos a obtener un magnífico resultado, pero de verdad, tengo una convicción íntima. Sobre todo porque hoy Pedro Sánchez es más, a ver cómo lo digo para que no se malinterprete, digamos que tiene una mejor percepción de la realidad que tenía hace unos años. Yo en este proceso he estado charlando con él en muchas ocasiones y de verdad veo a un Pedro Sánchez mucho más maduro. Esto no quiere decir que fuese inmaduro antes, pero veo a Pedro Sánchez mucho más hombre de Estado, por así decirlo, que lo veía hace 4 años. Con lo cual, si somos capaces de presentar un programa razonable de izquierdas, pero sin olvidar el centro, cuidado, y somos capaces de convencer a algunos votantes que bien o bien se han quedado en la abstención o han votado a Podemos, o algunos habrán votado a Ciudadanos, incluso algunos al Partido Popular, ante la falta de un proyecto sólido y sensato nuestro, si somos capaces de hacer las cosas bien, en definitiva, estoy convencido de que vamos a recuperar a muchos, a miles de votantes, y que el Partido Socialista pues va a volver a ser el partido que siempre ha sido, un referente, alternativa de gobierno, y la izquierda que realmente puede y debe gobernar España.
José Manuel.
Sí, señor Franco, sí. Sobre el área económica, porque quizá es donde, de todos los aspectos que salen del Congreso, aparte de que quizá es donde yo me encuentro más cómodo, pero me llama la atención que quizá es la parte más de izquierda de lo que sale de este Congreso, es donde uno ve ese posicionamiento que Pedro Sánchez habla de claramente en la izquierda. Izquierda es izquierda, esto que le gusta tanto utilizar a él. Hablan de banca pública. Hablan, bueno, aparte que el tema de que ha estado siempre sobre la mesa sobre si la Iglesia Católica ha de o no pagar el impuesto de bienes inmuebles, pero hablan de banca pública, hablan de la jornada laboral de 35 horas semanales. Hay cosas, equiparación de pagar rentas del trabajo y rentas de capital que paguen lo mismo. En fin, sí me da la sensación un poco de que ese alumbrado en dirección a la izquierda llama poderosamente la atención en algunos aspectos que yo creía superados, como por ejemplo el de la banca pública, por coger quizá el que me ha llamado más la atención por encima de otros. Aparte del tema de las 35 horas, que incluso países como Francia, pues claramente pues tienen en fin, van a ver cómo salimos de eso en lo que nos hemos metido. ¿Realmente hay un planteamiento, se percibe ese giro a la izquierda claro en el área económica?
Una cosa es una política, digamos, o un programa, o unas resoluciones, mejor dicho, resoluciones maximalistas, entre las que se contemplan esos aspectos que usted ha dicho, y otra cosa es luego lo que realmente se puede hacer y los plazos que nos marquemos. Ahora mismo, algunas medidas que surgen de las resoluciones, es evidente que no se pueden conseguir. Y, por supuesto, lo de las jornadas de 35 horas, pues es una situación a la que habrá que llegar, pero hay que ver los plazos, cómo, y lo que sí es absolutamente necesario, imprescindible, es una reforma fiscal en España. En eso sí estamos todos de acuerdo. Lo demás, pues son, digamos, deseos es un desideratum de una buena parte muy importante del partido que bueno, que en el Congreso pues votó mayoritariamente eso que usted se ha comentado, pero luego llega el momento de gobernar y es cuando hay que poner cifras y plazos, y esos deseos a veces se trasladan en el tiempo, y algún deseo que sale de los congresos, y no estoy diciendo que no haya que cumplir el programa electoral, cuidado, luego algunos aspectos no pueden ser trasladados a un programa electoral. Y si vamos a hacer un programa electoral para gobernar, pues algunos de estos temas pueden figurar en el deseo, en el imaginarium de algunos compañeros, pero por supuesto no pueden aparecer en un programa electoral a corto plazo.
Pues por aclaración, vamos, por pedirle una aclaración, una de las cosas que además a mí me pareció muy interesante, que aprobaron en sus debates en el Congreso, en su ponencia, fue emplear el 0,2 del PIB, siempre y cuando gobiernen, claro, en inversión de políticas contra la violencia de género. ¿Esa es una de las cosas que dice, es un desiderátum, pero cuando llegas al gobierno luego no se pueden cumplir?
Yo creo que eso sí se puede cumplir, porque la violencia de género, coincidimos todos, que es una auténtica lacra que hace unos años era el terrorismo y ahora mismo pues ha pasado a serlo la violencia de género. Afortunadamente el terrorismo está superado y hay que combatirlo pues con todas nuestras fuerzas y los recursos que podamos aplicar. No podemos consentir que en el siglo XXI estén dándose la cantidad de casos que se están dando en violencia de género. Eso hay que combatirlo. No sé si el porcentaje es adecuado o no, porque estaría tener sus conocimientos en la materia económica, pero no los tengo. Pero que hay que combatirlo y con la mayor cantidad de recursos posible, pues Estoy convencido de que sí.
Uh-huh. Señor Franco, y a mí me gustaría hablar un poquito de Madrid. Usted al final ha comentado alguna cosa así en su intervención, pero bueno, me gustaría comentar un poco cómo ve, ya estamos justo, acabamos de pasar el Ecuador de la legislatura, quedan todavía 2 años, y es verdad que da la impresión de que es una legislatura frágil, en el sentido de que es verdad que el gobierno de Cristina Cifuentes está sustentado por Ciudadanos, pero Ciudadanos poniéndoselo muy difícil y haciéndole la vida complicada. Y por ahí están ustedes y Podemos, en fin. ¿Cree usted que, cómo valora estos 2 años y sobre todo qué previsión tiene para los 2 años que quedan, ¿no?
Sí, lo del tema de Ciudadanos, usted ha comentado que se lo ponen difícil, y se lo ponen difícil de forma más aparente que real, porque luego en los grandes temas Ciudadanos vota siempre con el Partido Popular, cosa contra la que yo no tengo nada, ¿no? Si se considera un partido de centro-derecha, pues es lógico que voten sistemáticamente en los temas importantes con el Partido Popular. Por supuesto, nada que reprochar. Pero esa imagen que dan a unos plenos, pues diciendo la señora Cifuentes que usted está implicada en la UCO y usted está bajo sospecha, o diciéndole se ha acabado su cortijo, luego no lo trasladan donde hay que trasladarlo, que es, por ejemplo, los presupuestos, o apoyando una hipotética moción de censura si el clima de corrupción sigue avanzando como parece que así va a ser.
Pero ¿por qué dice esto? ¿Tiene usted alguna información? ¿Le llega algo? ¿Sabe algo?
No, pero ustedes saben perfectamente que hay procesos abiertos donde cada día aparece un nuevo nombre. Llevamos asistiendo a este triste espectáculo meses, con lo cual no es descartable que sigan saliendo nombres, porque además está produciéndose un hecho curioso, que ahora aparece el llamado fuego amigo, ¿no? Que unos dirigentes del Partido Popular disparan contra otros, con lo cual yo no sé cómo va a terminar esto. Yo me reafirmo en lo que he dicho al principio. A mí me gusta conseguir los gobiernos desde la mayoría elegida en las urnas. Eso para mí es lo ideal. Lo demás, pues me parece que en situaciones normales son atajos, pero en situaciones excepcionales, como podría darse si el clima de corrupción, insisto, sigue avanzando, pues no vería mal un gobierno alternativo con el apoyo de Ciudadanos. Y bueno, nosotros estamos siempre dispuestos a cambiar las cosas. Y creo, ya lo he dicho otra vez, pero no me cansé de repetirlo, que tenemos a la persona adecuada desde todos los puntos de vista, de competencia, de sentido de la ética, de limpieza, de ganas de regenerar, etcétera. Estamos donde seamos necesarios para cambiar las cosas en Madrid. Lo ideal es que en las próximas elecciones ganarlas. Lo que no es ideal, pero que si la situación sigue empeorando y contamos con apoyos suficientes, pues habrá aquí una moción de censura, aunque no podemos descartar que en el estatuto está recogida esta posibilidad, que la señora Cifuentes convoque elecciones anticipadas. O sea, no hay que descartar ese escenario,
Bueno, ni ese a nivel autonómico ni a nivel nacional, si se tercian las cosas, evidentemente.
Yo lo veo más probable a nivel regional, sinceramente.
Sí, pero bueno. Si ocurriese a nivel nacional, lo lógico es que el gobierno actual convoque elecciones antes de que prospere una moción de censura. Sí. Pero bueno, hay que dar la cosa. Por último, señor Franco, ¿se da ahora la circunstancia en este nuevo Partido Socialista, que tampoco es nuevo porque es al revés, es el viejo en el sentido de que vuelve a ser secretario general quien ha sido secretario general, pero se da la circunstancia de que los dos portavoces, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados, van a ser dos personas que no son militantes?
No, pues es curioso, pero es así. No pasa nada. Bueno, yo de hecho en la Asamblea de Madrid no solo es que no pase nada, sino que es una suerte la que tenemos con nuestro portavoz, ¿no? El hecho de que no sea militante no quiere decir que no esté comprometido de una manera clara y rotunda con el partido. No es imprescindible tampoco ser militante. Hombre, es mejor si es militante por el bien del partido, porque contaríamos con personas de un prestigio que ya contamos, pero una más, un prestigio incuestionable. Pero bueno, yo no veo ningún problema en eso. Y sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es donde yo controlo un poco, pues es un honor que una persona independiente y, como él dice, no indiferente, pues esté al frente de mi grupo. Para mí, repito, yo aprendo cada día de la figura de Ángel Gabilondo.
Pues don José Manuel Franco, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este lunes de resaca todavía del Congreso Federal. A partir de ahora empieza a funcionar un Partido Socialista diferente, seguramente, con ese liderazgo indiscutible, o poco discutido, para ser más exactos, de Pedro Sánchez, que veremos hacia dónde camina. Según hoy, todos los periódicos dicen que va a caminar muy a la izquierda Veremos a ver si no bueno, se olvida también.
Depende de lo que se considere muy a la izquierda. Es un concepto muy relativo. Pero bueno, que se inicia una etapa nueva, eso es verdad. Ante un hecho histórico, que un secretario general regrese y con este apoyo tan importante con el que ha regresado Pedro Sánchez. Y bueno, pues vamos a intentar, como digo yo siempre, ser útiles a la sociedad, que para eso está un partido político. Y ahí intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Pues ojalá sea así. Señor Franco, muchísimas gracias.
Y por supuesto, dígame, que muchas gracias a todos ustedes, y ha sido un placer.
Lo mismo le digo, como siempre.
Muy bien, pues buenos días.